El Museo de Antioquia y el Encuentro Internacional Medellín 2007 presentan El Citófono, un espacio para el encuentro con las prácticas artísticas contemporáneas.
Por los micrófonos de El Citófono han pasado ya muchos artistas con muy distintos tipos de intervenciones y con muy distintos tipos de propuestas. El día de hoy estamos con el cubano David Palacios, con quien procederemos a conversar enseguida. Un artista que tiene propuestas tanto en los espacios tradicionales de exhibición, de hecho, una de sus obras, de la que también hablaremos posteriormente, se encuentra en el ala sur del segundo piso de la sede principal del Museo de Antioquia, como una pieza más que de las que se abrió o de las que conforma este primer ciclo de exposiciones del Encuentro de Arte Medellín 2007. Pero David también es un artista que realizó intervenciones en el espacio público, de la misma manera que lo hizo el irlandés Dennis McNulty, a quien también tendremos en estos micrófonos muy próximamente, como se está haciendo con el japonés Tatsu Nishi, como lo hará la colombiana Gloria Posada, como lo hará el argentino Tomás Saraceno, es decir, con artistas que intervienen o que se encuentran en la calle y que involucran una participación directa de los transeúntes o de las personas que se pueden citar o se pueden convocar a ese espacio. David es un artista nacido en Cuba, residente en Venezuela hace 16 años ya, ¿no, David? Desde 1991. Es un artista que además, digámoslo, siguiendo con esta idea de la categorización, yo creo que ese concepto el día de hoy va a ser muy importante. Siguiendo con esta idea de la categorización, David también, junto con otros artistas que también hemos tenido invitados, tanto al Encuentro como al Citófono, artistas como Lucas Ospina, como los brasileros Ángela de Tánico, Rafael Laim, como el mismo Bernardo Ortiz, son artistas que de algún modo involucran o también relacionan esa parte del diseño gráfico, del diseño bidimensional. De hecho, David es un artista que en 1987 se gradúa simultáneamente de Artes Plásticas y de Diseño Gráfico. Y yo creo que este background es supremamente importante para aproximarnos en un primer momento a la obra de David. David, bienvenido.
Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Sí.
Ok, David. Pues empecemos a hablar un poco de tus trabajos previos y después pasaremos un poco a hablar de los trabajos que tienes ahora en el museo y de las intervenciones que hiciste el día de ayer en el espacio público de la ciudad. Empecemos un poco por obras como la de Art Porcentual, por ejemplo.
¿Cierto? Ya, sí.
Descríbenos un poco de qué se trataba, en qué consistía un poco la pieza, dónde se hizo, y ahí vamos hilando poquito a poco en tu trabajo.
Perfecto, sí. Esto fue una muestra individual que hice en la Sala Mendoza, en Caracas, en el año 2002, si mal no recuerdo. Y fue un proyecto donde yo presentaba una instalación que yo había, vamos a decirle, diseñado. Uh-huh. pero en este caso no la presenté de la manera en que el espectador debió haberla visto, ¿no? Sino que la presenté tal cual, vamos a imaginarnos, como el primer día que tú llegas a la galería y empiezas a traer todos los elementos, ¿no? Uh-huh. Y empiezas a organizar en el espacio los elementos para el segundo o tercer día empezar a montar, ¿no? O sea, ella quedó como en ese primer día, ¿no? Uh-huh. O sea, un poco como deconstruida en el espacio, ¿no? Y incluía unas cinco o seis gráficas donde yo hacía un análisis estadístico de los elementos que componían la exposición, ¿no? Es como una doble figura, ¿no? De hecho, en el catálogo, en el manual del catálogo, si te das cuenta, al final hay una foto mía dos veces, una como artista, un poco con la postura del artista, ¿no? Y otra como una suerte de empresario con cuello y corbata, porque es como si fueran dos personas, ¿no? O dos figuras de representación. Una que es el artista en la forma de los objetos, de cómo lo configura en el espacio del arte, y esta otra persona que viene de fuera con esta otra lógica a analizar. No desde el punto de vista artístico, sino desde el punto de vista de los objetos que componen la obra, más que todo desde el punto de vista material o racional, ¿no? Entonces había unos seis gráficos que hablaban de los objetos, de esa supuesta instalación, desde el punto de vista del color, del peso, de los elementos que la componían, No, entonces, y este proyecto después, vamos a decirlo, le di continuidad en la forma de una publicación. Uh-huh. Son dos números apenas que saqué, pero fue, o sea, son parte de la obra. En este caso es muy importante lo que estabas diciendo, porque esto fue como usar la herramienta del diseño, uh-huh. Pero eso, usar el diseño como herramienta, uh-huh. Para representar las ideas y salirse un poco también de circuito. De las cuatro paredes o el cubo blanco, ¿no? Uh-huh. Y bueno, sí, eso creo que más o menos.
Muy bien, David, en la semana pasada, el miércoles de la semana pasada, tuvimos la oportunidad pues, de estar con vos ahí en el conversatorio, en la Casa del Encuentro, uh-huh. A estos conversatorios maravillosos, los que seguimos invitando a los oyentes pues, a que vayan a la Casa del Encuentro todos los miércoles y los viernes a las 6:30. Son conversatorios con artistas y veíamos algunas imágenes de tu obra, y a mí se me ocurre pensar una cosa, y es que es una pieza que está, claro, vos hablas de deconstrucción, pero es una obra que para uno se encuentra como entre la construcción y la desconstrucción, es decir, claro. Uno llega al espacio, claro. Y tiene una cantidad de elementos ahí dispuestos,
claro.
¿No? La obra no se ha empezado a construir, vos claro. Nos decías, es como el primer día.
El espectador empieza a construirla.
Exactamente.
El espectador empieza a construir qué es lo que hay ahí, no, cuál es el significado de la cosa. Yo lo doy como unas herramientas, perdón, y él empieza a construir aquello que está deconstruido, o sea, él termina, ajá. La deconstrucción y como que vuelva, como que ama la obra, ¿no? Sí. Por primera vez, ¿no? Ajá. Pero en el espacio de exhibición. Yo creo que es un poco usar al espectador para que él haga un poquito más, ajá. De la cosa contemplativa, ¿no? O sea, eso, ¿no?
Y sin embargo es una participación del espectador que puede ser física,
uh-huh.
Me decías también,
sí,
eso,
sí,
¿cierto?
Sí, sí, sí.
Pero que es una cosa más mental.
Exacto, sí, exacto, exacto.
Y sin embargo a lo que voy es que ese asunto del límite, como de, uh-huh. De ese borde por el que siempre caminan,
sí.
O por digamos que ese borde que se pone en evidencia aquí, es muy importante en el caso de tus piezas, ¿no?
Sí.
Esas obras que están como en un lugar indefinido entre un lugar y otro.
Eso, sí, yo es importante porque yo siempre he estado como haciendo ese ejercicio en la elaboración de las obras y sobre todo en el lugar donde se para el espectador en ellas, ¿no? Y es trabajar en esa frontera, en ese límite entre uh-huh. entre su condición de sujeto social, o sea, uh-huh. Su vida cotidiana, lo que es él dentro del marco político social de, valga la redundancia, de la sociedad donde vive, uh-huh. Y ese momento en el que entra a la galería a esa puerta de vidrio y empieza a enfrentarse con unas cosas en las que ya él va condicionado, uh-huh. ¿Ok? O sea, ya él va a disfrutar de arte, va a ver las paredes, va a ver unas cosas colgadas. Okay, pero yo quiero siempre recordarle que esa puerta que él dejó atrás va a volver a pasarla, uh-huh. ¿No? Y que ese espacio es un espacio de representación también de su condición de sujeto social. Entonces siempre estoy trabajando en esa frontera, a veces desde el punto de vista de obras muy formales, vamos a llamarle así, obras más clásicas en el sentido del acto de espectar, ¿no? Uh-huh. Frente a una obra de arte. O llámese en ejercicios más públicos, ¿no? En experiencias fuera del museo, eso, sí, sí.
David, me gustaría hacerte una pregunta acerca de esta primera instalación, pues, de alguna manera, pues, está como este enfoque que se le está dando aquí, pero hay otra que me parece como muy interesante y que es como muy clave en el arte contemporáneo, que es esta vuelta de los objetos como a la galería, ¿cierto? Mm-hmm. O sea, los objetos siempre fueron en la historia del arte como unos personajes secundarios, un paisaje, ¿cierto? Como un tinglado.
Claro.
Y el arte contemporáneo los ha puesto como en un primerísimo plano,
sí.
Pero con enfoques muy diferentes, ¿cierto? Una cosa es de pronto como lo se hace en Europa, como lo hizo el pop, que sacralizó unos objetos de consumo.
Mm.
Y me interesa mucho como en Latinoamérica tomamos unas estrategias que de pronto son han salido de otros contextos, pero aquí se manejan de otra manera.
Yeah.
O sea, ¿cómo has manejado tú los objetos o cuál es el lenguaje de los objetos que, por ejemplo, en esta instalación en desarrollados?
Claro, mira, yo creo, tú ahora comentabas esto y me recordaba de unas definiciones que hizo un curador venezolano, Félix Suazo, sobre mi trabajo, a propósito de los objetos, justamente, y me recordaba del ready-made. Uh-huh. Obviamente tenemos uh-huh. que remontarnos
claro,
automáticamente
claro,
sí. A eso, ¿no? Y él decía que el uso de mis objetos, de los objetos en mi obra, era un ready-made, pero invertido.
Uh-huh.
sea, el reimen sabemos que es llevar un objeto al espacio artístico y él mismo se carga y el espectador ya lo carga y esa relación lo va cargando de nuevo significado. Ya eso para el espectador de arte contemporáneo ya es una cosa ya habitual. O sea, ya él sabe que si ve un par de botas en una galería, él tiene que empezar a interpretar. Que eso no es solamente una bota, que una pipa ya no es una pipa. No, entonces él tiene que empezar a ver, a buscarle las cinco patas al gato, ¿verdad? O sea, ver qué es esa bota, cómo están los cordones, o sea, dónde está el contenido extra bota de esa bota, ¿no? Yo lo que hago es recordarle que esa es una bota. O sea, no te compliques, ¿ok? Y eso tiene un uso funcional, o sea
entonces, esta pipa sí es una pipa.
O sea, entonces este teórico decía que yo hacía como un redimer invertido. O sea, yo llevaba el objeto para la galería, pero era para recordarle al espectador que eso era el objeto, eso exactamente, que una pipa es una pipa.
O sea, no quieres una simbología ni arrastrar una evocación, es que, ni nada. O sea,
es que ya, como te digo, ya la historia del arte se ha encargado de trabajar y de moldear y de esculpir a ese espectador a propósito de los objetos. O sea, ya el trabajo está hecho. Yo lo que hago justamente ahora es todo lo contrario. O sea, es que cuando vaya, que ya está condicionado, recordarle que los objetos pertenecen a su mundo simbólico y práctico también, en el campo social, en el mundo social, en el mundo familiar, no en la galería. Entonces, ese es más o menos el ejercicio. Yo lo veo muy fácil. Me lo pusieron muy papita, digo yo.
Vos hablabas ayer, bueno, y en estos días, David, hablabas de una desauratización de esos objetos y del objeto artístico.
Exacto. Sí, es más o menos esto que estoy diciendo, que acabo de comentar. O sea, el objeto, incluso cuando no es artístico, o sea, cuando es este par de botas y lo introduces en la realidad, ya él tiene un aura. O sea, él entra y empieza a cargarse de un aura que es esa relación de un todo, o sea, desde el pedestal donde lo montas y el momento en el espectador empieza a hacer su ejercicio de encontrar el significado y el contenido de la obra en esa foto, ¿no? Y yo lo que hago justamente eso es desauratizar el objeto, o sea, llevarlo a su verdadero valor, o sea, a lo que es él, o sea, en su relación, incluso por ejemplo, de la historia del diseño industrial, o sea, cómo es su historia real, ¿no? No esta historia extra que se le agrega como unas capas de mantequilla, ¿no? Que se le empieza a poner a las botas, ¿no? Bueno, eso es más o menos, pero es ese proceso de trabajo, ¿no?
Yo no sé por dónde seguir, es decir, quisiera por un lado recordar que cuando hablábamos de que esto no es una pipa o esto sí es una pipa, nos estamos refiriendo a una obra paradigmática del siglo XX,
claro.
De una obra de René Magritte, claro. Una pintura de René Magritte, en donde había un lienzo básicamente blanco con una gran pipa pintada, un poco suspendida en el aire, y debajo se leía en francés, esto no es una pipa, ¿cierto? Un poco para recordar ese asunto. Pero quisiera también seguir con otra cosa, David, y es esa parte de los gráficos, esa parte de la estadística, tan importante me parece a mí en tu trabajo, y que de alguna manera nos puede servir para conectarnos un poquito con el proyecto que actualmente también desarrollas como parte del ciclo expositivo en el encuentro, una extensión de, hablemos un poquito de ese asunto de los gráficos, ese interés por la estadística, por los números.
Sí, bueno, eso comienza justamente por mi formación, ¿no? Yo realmente empecé a encontrarles sentido a esta idea de ser artista cuando uno es más joven, ¿no? Y quiere usar una pipa, de hecho, como la de Magritte.
Pipa y boina.
Pipa y boina, ¿no? Así, a toda la francesa. Entonces, yo encontré en la carrera justamente el diseño como la clave, ¿no? O sea, esto son artes aplicadas. Aquí todo lo que tiene que ver con el simbolismo, o sea, con los iconos, o sea, con la imagen, con el uso de las herramientas de lo visual, tiene una función muy específica, o sea, está hecho para eso. Claro, yo lo que hice fue hacer como una extrapolación, o sea, lo saqué de ahí para usarlo dentro de mi condición de artista plástico y en el medio donde me manejo, ¿no? La gráfica tiene una cosa muy importante para mí, y es que la gráfica supuestamente te remite a cosas muy concretas, ¿no? De hecho, es una cosa en la que la gente confía mucho, pero que la gente le fastidia mucho también, ¿no? O sea, leer tantos números, de tantas cifras, es una cosa tan fría, ¿no? Entonces, yo encontré en la gráfica, en la infografía, una herramienta para colocar al espectador en ese proceso de desauratizar. Justamente, ¿no? Y uso, yo hablo de infografías, o sea, de gráficos, de información, porque también no siempre, producen balances estadísticos, sino a veces es simplemente data, o sea, pues como por ejemplo el proyecto que presenté acá en el evento, en el que está expuesto en el Museo de Antioquia, y que está hecho específicamente para la colección del museo. O sea, yo solicité unos meses atrás un CD con la información, imágenes de la colección y el banco de datos, ¿no?, de la colección, para empezar a descifrar, entender la colección y hacer una presentación de ella desde el punto de vista tal cual más o menos se clasifican las sociedades, ajá, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo hice un censo poblacional de la colección de museos. O sea, no es de los artistas, es de lo que de lo que está representado en la colección. O sea, ¿cuántas mujeres, cuántos hombres hay en ese museo? ¿Okay? Porque a la final, si uno empieza a analizar la colección de un museo, en este caso, empieza a encontrar que ahí hay una lógica social dentro de su propia, o sea, dentro de las obras que está representando la colección. Y yo lo que estoy haciendo es que el personal del museo, más el espectador, más todas las personas que puedan ver el evento, empiecen a ver que los medios y las instituciones culturales no hacen otra cosa que reproducir de alguna manera, a veces inconsciente, nuestras nociones sociales, o sea, lo que somos como sociedad, ¿verdad? Pero se queda todo a veces mucho en la representación muy muy formal. Yo uso estas herramientas mucho más prácticas justamente para sacar a la luz esto, ¿no? Entonces, bueno, pues son cuatro gráficos. Hay uno que es el censo de población, otro que es Fuerzas Armadas, por ejemplo. O sea, ¿cuáles son las figuras militares más importantes que tiene el museo? Las escenas más importantes, el armamento que está contenido en ese museo. O sea, ¿okay? O sea, ¿cuántas armas hay ahí? Que es abundante, además.
Eso de las armas, se me creó a mí la pregunta, ¿lo hiciste por tratarse de la situación en Colombia o en general te parece interesante la iconografía latinoamericana?
De hecho, este es un proyecto, esta idea que presenté es un proyecto que viene de mi última muestra individual, ¿no?, que se llamó Nosotros, de la Sociedad del Arte en América. Yo hice esto mismo con el arte latinoamericano, o sea, hice seis gráficos donde yo presentaba a los grandes hitos y las grandes figuras del arte contemporáneo latinoamericano en América, entonces, en general, vistos desde esta perspectiva, ¿no? Y está incluido también el gráfico de las Fuerzas Armadas, flora y fauna. Claro, de estas seis versiones que hice anteriormente, yo seleccioné cuatro, y al darme cuenta, ahí entró el tema importante de Medellín y de Colombia. Entonces, sí seleccioné ese. O sea, no es que lo creé para el evento, sino que ya estaba.
Pero te pareció muy pertinente.
Me pareció muy pertinente, claro, sí. porque evidentemente sabemos que es un tema acá muy 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 importante, o sea, en la historia de Colombia y acá en Medellín. Entonces, y bueno, hay otro que es flora y fauna y otro que son las construcciones, o sea, ¿cuál es la situación incluso habitacional que tiene la colección del museo? ¿No? Que de hecho hay una la gráfica está dividida en ciudades, ciudades, pueblos, no, ciudades, instituciones y viviendas. Y uno de los detalles interesantes que encontré es que hay muchas ciudades, pero no hay suficientes instituciones y viviendas para la cantidad de ciudades que hay, ¿no? Y es un dato real. O sea, yo trabajé en función de la información. Claro, me enteré después que me faltaron unas imágenes por ahí, ¿no? En entregarme. Claro. Pero bueno, siendo estadísticas, sabemos que es un poco abstracta la cosa también, ¿no?
Es un asunto bien interesante ese, David, el de digamos, ese trabajo compartido que haces entre el arte y la estadística, entre el arte y el diseño, entre la información, la comunicación, toda esta cosa, porque por un lado uno puede reconocer una estrategia crítica, ¿no?, hacia ese uso racional, hacia esa creencia, hacia un poquito hacia esa fe ciega que tenemos en los números. Poco, yo creo que todos nosotros, cuando nos presentan una información que tenga números, que le damos claro. Le otorgamos una gran credibilidad
claro,
los gráficos estadísticos. Si a uno, una de estas empresas de encuestas le dicen tanto por ciento de gente está de acuerdo con no sé qué, uno dice
pues, y en la política, por ejemplo, es algo que se usa. O sea, las encuestas dicen que el candidato tal está bien.
Exactamente, y muchas veces se utilizan como herramientas para propiciar
estrategia de campaña.
Pero por otro lado, digamos, en el caso de la obra que presentaste en el museo, pues una obra que puede tener, y digamos, es una información que puede tener una utilidad.
Claro, ¿cierto? Claro. Sí, total. Sí, yo creo que sería interesantísimo darle algún tipo de continuidad justamente a ese tipo de data, porque repito, realmente yo hice un análisis real que me costó que los ojos se me pusieran rojos, ¿no? Durante días viendo una y otra vez la colección. Incluso sería muy interesante trabajar, porque para mí el tema de las colecciones es como mirar, es como seguir trabajando en ese límite y en esa frontera entre lo social. Yo veo el campo artístico como una comuna, o sea, como un campo de estudio, ¿verdad? Porque además empieza conmigo mismo. O sea, con mi condición de artista, que a la vez y esa otra condición primaria de sujeto de una sociedad. Entonces yo veo el campo artístico, sus instituciones, sus formas de representación, los elementos que lo componen, la simbología que lo hacen ser un campo cultural, como un campo que debemos primero que todos los artistas tener conciencia de ellos, de qué está pasando el mercado. No se nos olvide el mercado, muy fuerte, de qué está pasando con nosotros como sociedad, okay, cómo nos estamos dibujando y cómo estamos avanzando en este territorio medio escabroso y pantanoso, ¿no? Del arte. Este evento, por ejemplo, todo el tema de este evento en Medellín, de sacar el arte a la calle, ¿no? Es lo que hablábamos de la actividad que realicé justamente ayer. La idea era la idea fue hacer una inauguración del evento fuera del marco institucional. Porque nos damos cuenta que seguimos encerrados en los conceptos y en las nociones de instituciones. O sea, no estamos trabajando en el tejido, estamos trabajando sobre las bases de lo institucional, de las formas en que la cultura se debe representar, en esas formas occidentales que nos enseñaron y que ya asumimos de una vez y por todas de representar las nociones del arte y de lo cultural. La idea mía fue justamente hacer una extensión de eso, o sea, sacar el museo, la inauguración, el opening, hacia un espacio público, con las figuras, por ejemplo, con la directora del Museo de Antioquia, que fue quien dijo las palabras de inauguración, ¿entiendes? Frente a un público que no va a entrar nunca al museo, que no va a entrar por muchas razones. Primero porque no les hemos abierto las puertas reales del museo, o sea, las puertas de hacerles entender de que eso es un espacio público y de representación de él, de él. Y por otra parte, porque cuando llegué a Medellín me enteré que cuesta 8,000 pesos para entrar. Entonces, con más razón no van a entrar, porque yo me imagino que con 8,000 pesos aquí hay muchas personas que comen hasta 4 veces, ¿no? ¿Entiendes? Entonces no puede pasar. Entonces, el proyecto justamente consistió en eso, o sea, en sacar el museo hacia afuera, en sacar la figura, por ejemplo, de la directora, hacia afuera, para que hiciera su presentación en el marco de esas propias ideas que está manejando, pero realmente en la práctica que está manejando el evento. No sé, bueno, yo creo que ya respondí cosas que me ibas a preguntar.
Aprovecharía, pues, lo que decís es completamente cierto. Aprovecharía para hacer una respuesta pequeña, que es incluso una publicidad política pagada.
Ya.
Y es que, bueno, que en vista de esa situación, claro, pues por un lado el museo le responde a la sociedad diciéndole a la gente, estratos 1 y 3 pueden entrar gratuitamente,
ya,
¿cierto?
Sí.
Que en este momento con el encuentro, todos los estudiantes de cualquier cosa y de cualquier nivel pueden entrar gratis.
Claro.
y que de 5 a 7 de la noche, que un poco el museo hace una extensión
de su horario. ¿Cierto? No, me parece.
Y pueden entrar gratis, claro, a visitar sus salas, claro, de arte contemporáneo, donde tenemos el encuentro de arte. Pero tu reflexión es perfectamente válida.
Claro, sí.
David, cuando tú haces estas sus performances, no sé cuál es el nombre de lo que haces.
yo tampoco lo he sabido nunca.
¿Tú en la gente que has visto? O sea, ¿hay prevención? ¿Hay curiosidad? No sé, porque también uno podría mirar, bueno, parecería también como una tomadura de pelo a la gente de afuera, no sé. ¿Cómo es ese contacto, esas reacciones? Háblanos un poco de qué has visto, porque tú esto lo has repetido muchas veces.
Sí.
¿Qué ves? ¿Qué
sí, es lo más? No, yo creo que primero esto... por ejemplo, el proyecto Extensión, que es este, que el proyecto original fue hacer réplicas de opening de grandes inauguraciones en grandes museos de Occidente, de Europa o Estados Unidos, en espacios públicos, en Latinoamérica, o sea, de este otro lado del planeta. Por ejemplo, para solamente citar uno, hice uno con el Guggenheim de Bilbao, una muestra que se llamó El Imperio Azteca, una gran muestra que itineraba 500 esculturas del Museo de Antropología, traídas del Museo de Antropología de México, en muchísimos grandes museos. Yo seleccioné específicamente su llegada a Bilbao, al Guggenheim, y hice una extensión, o sea, el mismo día que ellos inauguraron. Allá yo hice una inauguración en un kiosco de artesanía guayú en Caracas, en un bulevar muy concurrido donde se reúnen muchísimos vendedores ambulantes. Y le puse al kiosco el logotipo original del museo y un pendón con la información que bajé de internet, de la página web de ellos, con las fotografías y el texto original. Yo invitaba, en este caso invité a dos investigadores. Yo siempre invitaba a alguien de la ciudad vinculado con la profesión X, para que era las palabras de inauguración, y había siempre un brindis y tal, ¿no? Y en este caso, por tratarse del Imperio Azteca, invité a los mariachis también, ¿no? Para amenizar la cosa, ¿no? Esto no es llevar el arte a la calle. Esto no tiene que ver con esa idea del constructivismo de los rusos, de la revolución mexicana, no, o sea, de llevar el arte a la calle. No, tiene que ver con llevar experiencias que se entremezclen con la lógica de lo social, o sea, del lugar y contexto donde yo estoy trabajando. Y segundo, que regresen, en el caso de esta experiencia en específico, que regresen a ese campo artístico que produce todas esas nociones. Porque, y digo esto porque el proyecto terminaba con que yo mandaba un paquete diseñado muy institucionalmente a los curadores, los directores y a los organizadores originales de la exposición y del museo donde se hizo, ¿no? O sea, le llegaba, supongo que soy el curador de Guggenheim, al señor el curador David Palacio, del Guggenheim de Caracas, con la exposición El Imperio Azteca, ¿no? O sea su propia exposición hecha, es un poco jugando con estas suertes de sucursales que se han generado a través de las instituciones culturales que siempre están viajando en los centros. No, están viajando en los centros de poder, además, donde está el dinero. Sí. O sea, no es un interés de llevar la cultura
a democratizarla.
A ver quién la compra. O sea, ¿dónde están los ejes? Entonces yo juego con esta ironía, haciendo justamente este ejercicio, todo lo contrario. O sea, lo estoy llevando a nuestros países primero, y segundo, espacios totalmente ásperos y con una carga social muy grande, ¿no? Eso, ¿no?
O sea, lo que siempre es como tratando de hacer una reflexión sobre la exclusión del arte de alguna manera.
Sí, y jugando con los mecanismos de construcción de ella misma, o sea, cómo ella va construyendo su propia, lo que te contaba de las sucursales, ¿no? Importante también lo que te decía, que es regresarles a ellos el proyecto, o sea, porque yo no creo que se hace nada activando propuestas fuera del campo institucional si los involucrados en las ideas que tú estás manejando no están enterados de eso, ¿no?
O sea, un arte que le da la espalda al mundo, digamos, y tú se lo devuelves al mundo o tratas de crear ahí una conexión con ese mundo al que se le está dando la espalda.
Yo hablaría más bien de establecer como puentes, o sea, como zonas de distensión, o sea, como espacios para el diálogo, ¿no? Entre los campos, como viendo qué puntos, qué conexiones, qué estrategias se pueden establecer para que para que uno de ellos deje de ser tan elitesco y están dándole la espalda a lo social, y para que otro se involucre más en esos espacios y reclame también su verdadera forma de ser representado. ¿Okay? Porque siempre sabemos que el artista va, toma, a veces se roba, ¿verdad? Y vive de eso, ¿no? Y ese campo social y ese grupo y esas comunidades de donde se toma y a veces se roba, no recibe absolutamente nada por aquella idea y por esa idea de poder de que el artista tiene la capacidad y la potestad de hacerlo, ¿no? O sea,
por el encuentro de Medellín Prácticas Artísticas Contemporáneas han pasado, y precisamente por estos micrófonos del citófono, han pasado tanto artistas y proyectos individuales como colectivos. Recientemente tuvimos al colectivo de Cali, Elena Producciones, hablando de algunos de los eventos que han propuesto, como el Festival de Performance, que ya tiene algunos años, del cual se ha sacado una publicación recientemente. También han pasado colectivos o agrupaciones que tienen actividad tanto aquí en la ciudad como en otras partes, y van a seguir viendo colectivos. Precisamente una de esas agrupaciones es el colectivo canadiense Instant Coffee Collective, quienes son en este momento los invitados. Estamos con ellos, María Antonia Pérez, quien va a ser un poco nuestra traductora el día de hoy, y los acompaño yo, Conrado Uribe, del área de curaduría del Museo de Antioquia. Voy a proceder a contarles sus nombres. Está Jennifer Papararo, está Kelly Lycan y está Jinhan Ko, que son tres de los integrantes de este colectivo, un colectivo formado por entre 5 y 6 integrantes, alguno de ellos seguramente flotante, como nos van a contar enseguida. Bueno, pues bienvenidos y muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. La primera pregunta que me gustaría hacerles es un poco que nos cuenten cuándo aparece el colectivo, ¿cierto? Y básicamente, ¿cuáles son las premisas del colectivo? ¿Por qué aparece el colectivo?
So welcome, first of all, and the first question will be for you to tell us how you start like working together and why you start working together, how everything started, how the collective started.
Well, collective started 7 years ago in Toronto, and we were sort of responding to sort of the institutional nature of a lot of arts organizations, and we started organizing our own shows. That was the beginning of Instant Coffee.
Nosotros empezamos hace 7 años en Toronto y salió como una respuesta a la naturaleza institucional de lo que estaba pasando en ese momento, como una respuesta a ese momento.
We started in response to trying to create a space between studio practice and exhibition, formal exhibition practice, a more informal space in the middle.
Esto nació como una respuesta a la creación de un espacio que fuera intermedio entre un estudio y un espacio de exhibición.
En conversaciones extramicrófono, ustedes nos contaban que en los 70s Canadá vivía un ambiente muy particular, en donde, digamos, el gobierno apoyaba algunos proyectos alternativos relacionados con arte, pero que muchos de esos proyectos de algún modo se han institucionalizado. Entonces, ¿cuál es la relación de Instant Coffee Collective con esas con esos proyectos que empezaron como proyectos alternativos, pero que en este momento han terminado institucionalizándose?
In previous conversations, you were talking that on the 70s, there was a big movement, and there was something like the government was supporting these institutions to have a space related with the art, but it was not an institution itself, like these alternative spaces. So how was the response? How was that moment?
Do you want me to take that? Well, the Canada Council is a government organization. It's an arm's length organization that funded large institutions, and in the 70s it started opening it up itself up to start supporting artist collectives and what we call artist-run culture. And so a lot of artists would come together and apply for funds to this organization create spaces for art exhibition and art production. And at this point in time, after 30 years, it's become a very formal space. Sorry, I should let you translate. I forgot.
Este consejo canadiense ha realmente apoyado mucho este tipo de movimientos artísticos, y en los 70 se dio una relación, pues mucho apoyo del gobierno para instituciones, y también se creó mucho apoyo para las artes alrededor de la cultura, movimientos de artes alrededor de la cultura. Entonces hace, pues en estos 30 años se ha visto muchísimo apoyo y mucho, pues como promoción de artistas independientes y también de colectivos.
So at this point, after 30 years, these artist-run cultures are more like large or more like institutions than artist collectives.
Y después de 30 años, estos movimientos son mucho más instituciones que colectivos. Se han convertido mucho más, se ha vuelto más, mucho más institucionales.
Entonces, de algún modo, el proyecto Instant Coffee Collective es una respuesta a unos proyectos que comenzaron siendo alternativos pero terminaron institucionalizándose.
So in some way is Instant Coffee a response, an answer to this process that of transforming these alternative projects into institutional projects?
Well, I mean it's yes and no, isn't it? It's, I mean, we are our own institution, but also we are embracing the middle ground where institution can function, like the way that we are also critique of institutions, in a sense that we have shows in institutions, but also we bring our own curatorial agendas and also social agendas.
Pues yo diría que sí y no, porque de todas maneras Instant Coffee, nosotros somos nuestra propia institución, y nosotros también dentro de esa institución hacemos una crítica a las instituciones uh-huh. mismas. También tenemos nuestro propio proceso curatorial, que también es un proceso social.
Uh-huh. Muy bien. Ya, digamos, dejando claro algunas o las que fueron las raíces del colectivo Instant Coffee, ahora sí, hablemos un poco. Es como una invitación a narrarles a los oyentes en qué consiste el proyecto que trae Instant Coffee para el encuentro de Medellín 2007.
Okay, now that we talk about the roots of Instant Coffee and we understand the origins of Instant Coffee, let's just have like a chat. Let's share with the listeners, people who are listening right now, let's share about the project of Instant Coffee right now in Colombia.
Mm-hmm. Kelly, do you want
to? Well, the exhibition that's up now is it's an installation. It's kind of got two components. One is this more intimate space that is a representation of Jennifer's kitchen nook, which is a small space that has a table and chairs where people come and gather.
Pues en este momento nosotros planteamos una instalación que tiene dos componentes. Uno de los componentes es un espacio interno que es la representación de la cocina de Jennifer. Es un espacio pues que representa su cocina en Canadá y se recreó en este espacio, en esta instalación.
Uh-huh. Yo quisiera decir una cosita y es el nombre, ¿no? El nombre de este espacio, que es el Nook, ¿cierto?
Nook.
El Nook, que es incluso, hablando de esos dos componentes, es el digamos el primer componente del mismo título de la pieza, ¿no? Porque es una pieza que se llama Nook, You Wish You Were Here, ¿cierto? Un poco, me encantaría que estuvieras aquí. Nook, me encantaría que estuvieras aquí. Ok.
Yeah, he's just explaining about the Nook and mm-hmm. about wishing you were here.
Mm-hmm. Muy bien. Y ahora el segundo
component. So now the second component.
And then the other part outside of the Nook, it's we have these platforms on wheels that are like beds, and then there's a place where you can play music, and there's a wall of slogans, Instant Coffee slogans, one being wish you were here, the other being if you lived here, you'd be home by now, and then there's Instant Coffee manifesto. So people like to come and hang out in the space and sleep and read, and so just creates another form of socializing. Mm-hmm.
decentralizing. Okay. Y el segundo componente es una plataforma, unas plataformas que están afuera, que son unas plataformas con ruedas, que funcionan como camas, también una pared con los slogans, con los diferentes slogans que trabaja Instant Coffee. Uno es Wish You Were Here, que es Me Gustaría Que Estuvieras Acá. El otro también es Si Esta Fuera Tu Casa Ya Estarías, Si Esta Fuera Tu Casa Ya Estuvieras Acá. Uh-huh. Y también es el manifiesto de Instant Coffee. Y lo que hace es crear un ambiente muchísimo más social, es un ambiente como para compartir.
Uh-huh. Precisamente este punto me parece supremamente importante. Yo voy a hacer una pequeña descripción, un intento de descripción del espacio, un poco para provocarle también a los oyentes o para motivar a los oyentes a que vayan y visiten la Casa del Encuentro, que es el sitio donde está, en la Sala Temporal Norte. Entonces, es en esta sala, cuando uno entra, hay toda una pared tapizada con unos pósters que dicen esas frases que acaba de traducir María Antonia.
Quisiera que estuvieras aquí,
me encantaría que estuvieras aquí, súper bueno. Está también el manifiesto de los Instant Coffee, y está el Nook, que se ve como un espacio íntimo, pequeño, pintado con unos colores muy vivos, en donde la gente se puede sentar. Hay un video también en la parte trasera, hay una ventana que se puede abrir, y hay otro espacio donde se puede mirar también a unos videos que están en una sala contigua. Pero todo esto, aparte de ser muy colorido, las plataformas de las que hablaba Kelly hace un momento, en donde la gente puede ir, dormir, sentarse, acostarse, hacer lo que sea, hay también un ambiente muy festivo. La música es supremamente importante, la luz es supremamente importante. A lo que voy es a una cosa que me parece supremamente interesante, o tal vez lo más interesante de la obra que propone Instant Coffee en este momento, y es ese asunto de la socialización. A pesar de que visualmente pueda ser muy atractivo, pienso que la pieza Nook, Wish You Were Here, cobra su sentido totalmente es cuando la gente empieza a vivirlo, y sobre todo cuando la gente empieza a relacionarse con los mismos artistas, con los miembros del colectivo. Entonces yo básicamente lo que quisiera que les preguntáramos, María Antonia, es sobre este asunto, sobre esta preocupación por lo vivencial, ¿cierto? Es decir, ¿cómo se activa ese espacio? A pesar de que ya hay una activación formal, ¿cierto? ¿Cómo se continúa más bien activando este espacio por medio de la interacción social, por medio de esa socialización de la que hablaba Kelly en su momento, pero también cómo se sigue activando, ¿cierto? Porque ellos están haciendo entrevistas y están teniendo encuentros con artistas locales y artistas invitados al encuentro.
So Conrado was just explaining and describing the space. So the Nook and the area around. And he's talking that this is a really important space because it's a space for socialization, like the space to relate with each other. He said that it's a very visual attraction in the space, but at the same time, it's a space that makes sense because it's a space where people live and the space where people relate with each other. So he wants to maybe talk a little bit more, or you guys to talk a little bit more, or how to interact with this space, how you guys activate this space, how to continue the activation of the same space, because it's a space where you socialize with local artists, with foreign artists. It's the space where you relate with people. So just talk a little bit more about this socializing space.
When we decided to build this Nook, this space from my kitchen, we thought we would try to invite artists into the space so we could talk about their work and also show them our work and just create a discussion from there. And from that point, after we had a lot of these meetings with artists who were a part of the larger exhibition or were local artists from Medellin, the people that we worked with here, we were hoping to design other events. I'll let you translate.
En este núcleo que nosotros queríamos, pues era también generar como un ambiente artístico donde se pudiera hablar, donde se pudiera generar discusión, donde los artistas y diferentes participantes pues vinieran, mostraran su trabajo, nosotros mostrar el nuestro, donde recibimos artistas también locales de Medellín, donde hubo como una interacción y un intercambio de ideas.
So that the meeting point in the Nook was a place to start, a point of research for us. And so what we hope to collect from these meetings is a sense of what we can build and how the space can be used in a larger sense than just these private meetings. So we're hoping that events can happen. We hope that people that we meet might respond to the space very well and think of ways that they could use the space in their own way.
Go ahead.
Este lugar, este NUC que nosotros creamos, esta cocina, queríamos que se convirtiera en un espacio de reuniones, pero para nosotros este NUC y este espacio se convirtió en un lugar de investigación, fue un espacio de búsqueda donde nosotros buscamos y llegamos a lo que podíamos llegar a construir. Es un espacio que lo que queremos es que genere eventos, es un espacio que queremos que se pueda usar en el futuro y que genere este otro tipo de discusiones y este otro tipo de interacción futura.
I mean, part of Instant Coffee's practice always has been about also including the community that we're part of, meaning there's a curatorial element and there's an element of sort of reflecting back into the community.
Una de las prácticas de Instant Coffee también es integrar la comunidad, no solamente los ambientes o las personas curatoriales, sino integrar toda la comunidad que está en torno como a este a estas prácticas.
And other things that we're planning is that we're also planning a workshop. Out of these meetings, discussions about our practice and then there's a sort of craft elements and perhaps the elements of the show can be discussed and also local artists or local young people who might participate, they can take away a little bit of the exhibition and figure out their own way of using the space.
Dentro de este ambiente también nosotros queremos crear una serie de talleres, una serie de que generen unas reuniones, unas discusiones, y realmente lo que saque de ahí también sean unos elementos de difusión, que los artistas locales y las personas que están participando en estas discusiones, en estas charlas, también tomen cosas de este ambiente y las apliquen en sus prácticas personales y encuentren su propia manera de hacerlas.
I just wanted to respond to the word that Jin used, community. And to say that community is a complex word and a complex notion, and also we try to complicate that. Our notion of community generally relates to artist communities and building relationships with artists, but we hope it's not limited only to that. But it seems to be where most of our focus is put.
Yo quiero hacer referencia con la palabra anterior, con la palabra que usamos anteriormente, que es la palabra comunidad. Es un concepto complicado, pero a la vez es un concepto que nosotros tratamos de complicar, a su vez, un poco más, porque este concepto de comunidad normalmente pues solamente tiene como alrededor artistas, curadores, pues a gente como de este gremio. Y no es que sea, para nosotros no es que sea solamente artistas, pero sí nos basamos bastante como en este gremio o en esta comunidad. Pero no es solamente restrictivo para artistas. Uh-huh.
Podríamos pensar que entonces ese doble eje, digamos ese par conceptual conformado por la hospitalidad y la hostilidad, se hacen también presentes en el NUC.
Can we say that these two components of vitality and hospitality are also there in the space? I mean, how we interact with these two components?
Y la hostilidad.
Hostility and vitality.
Mm. Well, I mean, in terms of the NUC and the rest of the space, there's always also an element of exclusion. Like when there's six people in the NUC having a meeting, other people are sort of excluded. And in a way, we wanted. I mean, Jennifer's right. Like the whole idea of community is a very complex one, in that there's also both inclusion and exclusion, and also it deals with our relationship, meaning like the friendship that can take place as a result of our interaction or lack thereof.
Mm-hmm. Pienso que en este espacio del NUC y sus alrededores, también tenemos esa relación de exclusión, porque no es un espacio pues que permita a todo el mundo a la vez, pero es un espacio de exclusión y a la vez de inclusión, porque es muestra la relación, nuestra relación con el medio, nuestra relación con los otros artistas, que finalmente se van tejiendo en relaciones de amistad, en relaciones pues artísticas, profesionales, pero tiene esos dos conceptos de exclusión e inclusión.
Uh-huh. Y digamos, valga decir una cosa que puede ser evidente para quienes conocemos el NUC, pero es que pues ahí no cabe todo el mundo, ¿cierto? Es un espacio limitado donde caben máximo 6 personas, donde pueden conversar, pero donde no cabe todo el mundo, ¿cierto? A no ser que sea pues hecho o digamos que las personas pasen de una manera secuencial y progresiva. Mencionaron hasta ahora palabras claves que yo las quisiera volver a traer como investigación, research y talleres, workshops. Yo quisiera que nos ampliaran un poco esos conceptos, digámoslo, aunque llevan semana y media en este momento, hasta este momento, ¿qué han encontrado producto de esa investigación y de esos talleres?
Conrado was just explaining a little bit more about the NUC, about how small is it, but he also said that there are two important words that you've been mentioned before, that is research and workshops. So maybe he just wants to extend a little bit more about these two concepts, because you've been here for 1.5 weeks, and in this time, what have you found? Like, what did you find? What kind of product, and what are you going through?
What we found so far is that there's a very active and vital artist community in Medellin, and that there are a lot of people making things and wanting to show things to other people. So we're still, even after a week and a half, we're still at the beginning. We have three possible ideas and possible events that will happen in the future, but those aren't for sure yet. So I won't mislead you.
Lo que hemos encontrado es una comunidad muy muy activa en el ambiente artístico. Hemos encontrado gente que está haciendo muchas cosas. Estamos encontrando gente que quiere mostrar su trabajo, que quiere ver el trabajo, como una gente, un ambiente con una comunidad muy curiosa en ese ambiente artístico. Y después de una semana y media estamos un poco como al principio con las ideas también. Tenemos como tres ideas que están encaminando en este momento, pero no quisiera, pues no estoy muy segura y no quisiera mencionarlas hasta no estar segura de esas tres ideas.
I mean, it's true, like the research and workshop. I mean, that's sort of the academic aspect of running this kind of a collective. It's also a way our ideas and our sort of ideals are manifested, meaning we have this kind of a utopian or perhaps certain ideals that, and we're sort of testing those ideas, right? And that's a way to test them, like through these activities.
Es verdad, de todas maneras, las investigaciones y los talleres son la parte académica de nuestro proyecto. Es donde se manifiestan todas nuestras ideas, nuestros proyectos, nuestro arte también. Y pienso que también es una forma utópica, pues es una utopía, porque es donde se prueban las ideas. Es una parte de donde, en esa investigación, en esos talleres, es donde se dan a probar todas estas ideas y todas estas utopías.
I just wanted to say, like, we haven't met with so many artists from Medellin yet, but the handful that we have met with, we notice a very political aspect to the work. I'm very much interested in community-based activities and social projects that include housing projects and other things, and getting information out to larger communities than just the art world.
Hasta ese momento no nos hemos reunido con muchísimos pues artistas locales, pero lo que sí hemos encontrado como un factor común es que se ven muchos aspectos políticos en el trabajo. La gente está muy preocupada por esos aspectos políticos, les importa mucho la comunidad, les importa mucho el trabajo social. Hay proyectos, hemos hablado con proyectos pues como de vivienda, muchísima gente como muy consciente de ese factor social dentro del trabajo que se relaciona también con el arte.
Uh-huh. Otro aspecto que es muy importante dentro de sus proyectos es la música. La gente puede incluso llegar, acceder al espacio, al NUC, y poner su propia música casi que en cualquier formato, sea un iPod, sea un lector de MP3, un cassette, un CD. ¿Por qué la música?
I also have seen that a really important element in your work is music. Like, it's a really important aspect in your work. So people can go to the NUC and just play their music, they can just connect their iPod, or they just can play their CDs. So why the music?
Well, I think that's the intention is you know, that the space is never a static space, and so that's one way that people can engage with the space is by being able to play music. But it's also a way of sharing with other artists their music, or you know, the community music. So it's a way of relating to the place that we're at and sort of, you know, sharing that information.
Mm-hmm. Yo quisiera complementar la pregunta haciendo un comentario, y es, la música de algún modo es una cosa que lo caracteriza a uno. Yo creo que uno es, a su propia manera, de una manera privada, un pequeño curador musical en su colección. Entonces, podríamos pensar que cuando la gente lleva su música a este espacio, lo que ustedes están proponiendo es una manera, es que la gente se apropie de ese espacio.
I'm gonna translate their answer first. So the previous question is, well, the intention is that the space, español. Voy a traducir la respuesta anterior. La intención es que este espacio, este NUC, nuestro espacio, no sea un espacio estático. La música es una manera de comprometerse de nosotros, es una manera en que nosotros nos comprometemos y también es una forma de compartir con la gente, es una forma de relacionarse con las personas que llegan a este espacio. And the question that Conrado was saying, he was just adding a little bit more about your comments, and he said that the music is something really personal, that in your space and the way you work, that you can be your own musical curator, and it's a personal link, it's a personal relationship with that. So,
podría pensarse que la música también es digamos como el vínculo o la propuesta para que la gente se apropie del NUC como si estuviera un poco en su propia casa, tocando su propia música.
So can we say that the music is this link that connect people and that make them feel that they can appropriate with the space, with the house itself?
Yes, we do use it as a strategy to make the space more familiar. Music is something that is immediately familiar to people, whether it be a song that they've heard before or not. And if they have music with them, they can play their own music within the space, and hopefully they will feel more comfortable and claim it as...
Feel at home,
right.
Sí, podríamos decir que la música es una estrategia para que las personas que entren a ese espacio lo sientan como un espacio mucho más familiar, es para que las personas lo sientan de una forma mucho más confortable, para que las personas lleguen y si tienen música la tocan y que cuando lleguen se sienten como, bueno, estoy en casa.
But I mean, also okay. One more thing is that we're also trying to address the fact that it's all of cultural product. We're not trying to sort of denote such a harsh line between, you know, what's fine art and sort of the cultural products or everyday life, right? I mean, we're very much in that sort of line of conceptual thinking where all these things are part of daily life, and you know that is also part of sort of the cultural life and the activities
and art practice.
Yeah, art practice that we're trying to sort of address.
Eso de todas maneras también muestra que es un producto, que la música es un producto cultural. Queremos como enfocar mucho en esta parte, que la música es un producto cultural y no queremos marcar, no queremos que se vea una línea muy marcada entre lo que es arte, fine art.
Las bellas artes.
Como, sí, que no queremos una línea muy fija entre bellas artes y la vida cotidiana. Queremos que de todas maneras la música haga una aproximación y para que se vea que la música también muestra que eso es una parte de la vida diaria, que es una rutina, que eso pasa, y que de todas maneras es una forma de las prácticas artísticas.
Mm-hmm. Part of music we have a relationship with the architecture and the sculptures that we build. Early on in our work, we would build speakers and use those as platforms for people to sit on, or we built something called a bass bed. We've built bass benches. So we've always had a relationship between architecture and the form of music and where music comes from. Noting that music can create a more intimate space simply in the amount of space it takes up. So as the volume increases, you form more intimate relationships to be heard. It fills a room in the same way that a solid object can fill a room.
Dentro de todo ese trabajo que nosotros hacemos, creemos que es muy importante la relación que hay entre la arquitectura, las esculturas y el espacio mismo. Nosotros, por ejemplo, creamos, construimos o tenemos unas especies de, tenemos unos parlantes donde la gente puede llegar a sentarse. También construimos como unas camas bases, unas camas bajas, unos módulos que la gente se sienta, se mueven, se transportan. Y eso lo que crea es una relación que pensamos que la arquitectura también es una forma de música. Pues todo se relaciona porque todo es una forma de relacionarse en un espacio íntimo.
pensamos que a mayor volumen hay mucha más mayor relación también. Entonces todos los espacios y todo lo que hacemos relaciona la arquitectura con los espacios mismos.
Uh-huh. Y finalmente, last but not least, uh-huh. De último, pero no pues, de menos importancia, en pocas palabras, que nos recuerden un poco el manifiesto de Instant Coffee.
So just for the last thing is why don't, in few words, why you just don't let us know the manifesto of Instant Coffee Manifesto.
Anyone want to take this one? You want me to take it?
The manifesto relates to our name, Instant Coffee, and tries to explain why we chose the name Instant Coffee and relate it to our project and our relationship to producing art.
El manifiesto está muy relacionado con el nombre que nosotros escogimos, que se llama Instant Coffee, es como café instantáneo, café rápido, y realmente muestra el porqué escogimos el nombre y la relación de lo que hacemos con lo que producimos.
Basically in one line, Instant Coffee as a product represents a real product. And it might not be as good as that product, but it is as effective.
Mm-hmm. Instant Coffee como producto representa un producto como tal. Y como producto puede que no sea tan hermoso, mm-hmm. pero lo importante es que es un producto.
Mm-hmm. Y que es efectivo.
Y que es un producto efectivo, exacto.
Muy bien, pues muchísimas gracias al colectivo Instant Coffee por haber aceptado este tiempo. Y ya para terminar el programa, les recuerdo a todos los oyentes que está en la página del encuentro en www.encuentromedellin2007.com. Está toda la agenda semana tras semana, pero antes de cerrar el programa quisiera recordarles dos actividades supremamente importantes para esta semana del 23 al 28. El 23 tenemos un concierto gratuito en el Teatro Pablo Tobón Uribe. Tendremos dos grupos, el grupo tradicional San Juan de Urabá y el grupo chocoano Bellavista Social Club. Es un concierto gratuito, insisto, en el Teatro Pablo Tobón Uribe, mañana lunes 23 a las 8 de la noche. Hay que llegar temprano para reclamar las boletas. Y los volvemos o los seguimos invitando a los miércoles en los conversatorios con chocolate. Este miércoles 27 tendremos un conversatorio sobre el artista brasilero Cildo Meireles, un artista supremamente importante, uno de los artistas eje del encuentro, a cargo de la curadora Ana Paula Cohen. De nuevo agradecemos, los invitamos a que nos encontremos nuevamente a las 9:30 en el citófono, aquí en los 95.9 Cámara FM, y damos también un agradecimiento al Instituto para el Desarrollo de Antioquia, IDEA, por seguirse vinculando con las actividades que desarrolla el Museo de Antioquia. Hasta la próxima.
El Museo de Antioquia y el Encuentro Internacional Medellín 2007 presentaron El Citófono, un espacio para el encuentro con las prácticas artísticas contemporáneas.